Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Oh, the car from Carvana is here. Well, will you look at that? It's exactly what I ordered, like, precisely. It would be crazy if there were any catches, but there aren't, right?
Right, because that's how car buying should be. With Carvana, you get the car you want. Choose delivery or pickup, and a week to love it or return it.
Buy your car today with
Carvana.
Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com.
Vamos a mirar esta lección. Hemos visto esta serie que se llama Una Vida. Y hoy en día vamos a ver lo que sería vivir una vida sin orgullo. Y por qué es importante vivir una vida sin orgullo según lo que es la Biblia. Cuando hablamos de orgullo, podemos pensar solamente en lo que el mundo hace durante este mes, donde el pecado ya no es una abominación a Dios, sino es algo de lo cual la sociedad y el mundo se siente orgulloso. O sea, imagínate que el pecado les provoque orgullo a ellos, es algo realmente triste. El orgullo, hermanos, puede ser fatal para el ser humano. Cuando una persona siente orgullo por las cosas equivocadas, él mismo puede ser fatal. Cuando vemos esta lección, lo primero que quisiera que viéramos es la parte de lo que es el orgullo. La palabra orgullo en el Antiguo Testamento se define con 10 palabras hebreas. La principal que se utiliza es la palabra egaón, las cuales describen a las personas elevadas o exaltadas. Si viéramos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento solamente hay dos palabras, y estas palabras, ¿verdad?, es una palabra compuesta de dos. La primera, encima, y la otra, de los demás. La palabra en griego, huperefano, significa encima de los demás, y se define como orgullo, como soberbio, o como mostrarse a los demás o de los demás. Cuando hablamos del orgullo, ¿cómo podríamos ver a alguien que es orgulloso? Alguien que es orgulloso, podríamos verlo como alguien que piensa de sí mismo como una persona que no necesita de Dios, que es totalmente independiente de Dios. O sea, es independiente y por lo tanto no necesita nada de Dios. El mundo en el que vive lo tiene por él, lo que come lo come por él, su trabajo es por él y por lo tanto Dios no existe para él. Es totalmente independiente de Dios. Hasta cierta manera podríamos decir se cree mayor a Dios, se cree superior a Dios. Y esto es uno de los pecados que cometió el rey Nabucodonosor. Y en Daniel capítulo 5, versículo 20, dice la Escritura: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo. Ahí está. ¿Cómo es que el orgullo llevó a este rey a cometer un gran error en su vida? Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Ahora, es muy sencillo ver a los demás y decir, bueno, el hermano, la hermana, esa persona es orgullosa. Eso es muy sencillo, hermanos. Pero qué difícil es ver nuestro orgullo. Esto es fácil notar el orgullo de los demás, pero la pregunta es, ¿podemos notar nuestro propio orgullo? Eso es más difícil. Dijo el gran inglés, ¿verdad?, escritor inglés, dijo que el orgullo nació con nosotros y no morirá ni una hora antes que nosotros. Así es el orgullo, lo dijo Charles Spurgeon. Y también dijo otro hombre que se llama Thomas Brooks, dice, el primer mal que acompaña a la juventud, dice, es el orgullo. Es el orgullo del corazón, es el orgullo de la vestimenta, es el orgullo de las posesiones. Eso lo dijo Thomas Brooks. Ahora, leí esta parte que mencionó un hombre y se me hizo muy, muy interesante. Dijo, para corromper a un individuo, basta con enseñarle a llamar derechos a sus anhelos personales y abusos a los derechos de los demás. En esto también hay mucho, mucho orgullo. La pregunta sería, ¿cómo sé si soy orgulloso? ¿Cómo sé si soy orgulloso? Déjame ayudarte para que sea más fácil, ¿ok? Si respiramos, somos orgullosos. Si respiro, soy orgulloso. Es más, si tengo un concepto más allá de mí que el que debo tener, dijo Pablo, ¿soy qué? Soy orgulloso. Si creo merecer algo, soy orgulloso. Si pienso que logré algo, también soy orgulloso. Y si pienso no necesitar de alguien nunca en mi vida, ¿soy qué? Orgulloso. Por eso lo dijo el escritor. El orgullo nace con nosotros y no muere una hora antes que nosotros, muere con nosotros. ¿Por qué? Porque lo que hace el orgullo, hermanos, es que nos lleva a pensar más de nosotros de lo que debemos de pensar. Nos lleva a pensar que merecemos mucho más de lo que ya tenemos. Nos lleva a pensar que lo que tenemos lo logramos nosotros y no Dios. Y nos lleva a pensar que nunca necesitaremos de nadie, hermanos. Pero pon esto en tu corazón. Siempre en la vida vas a necesitar de alguien. Solo no lo vas a poder hacer. Te enfermas un doctor. Se te pone el carro un mecánico. Necesitas asesoría. Hay alguien para eso. Siempre necesitamos. En el momento que tú y yo pensemos que no necesitamos de algo, somos ¿qué? Orgullosos. Levíticos capítulo 26, en el verso 19, dice Dios así: y quebrantaré la soberbia, perdón por la R, de vuestro orgullo, dice, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como qué, como bronce. Dios está en contra de qué, de la soberbia, y está en contra de qué, del orgullo, porque Dios sabe que lo que sigue al orgullo es la destrucción del alma. Proverbios 21:4 dice así: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impío son, ¿qué, hermanos? Pecado. El orgullo también es, ¿qué, hermanos? Es pecado. Y si respiramos, ya somos orgullosos, fíjate qué tan difícil ha de ser. El profeta Isaías dice lo siguiente, dice, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los, ¿qué? Robustos. La pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos, es esta. ¿Cómo nos afecta nuestro orgullo? A ver, levante la mano, ¿quién es orgulloso? Ya dijimos, si respiras, ¿qué? Eres orgulloso. Todos tenemos orgullo. Claro, algunos no lo pueden controlar, los controla a ellos. Pero fíjate, tal vez si apelamos a tu razonamiento y te enseñamos cómo es que tu orgullo te afecta, tal vez podríamos invitar, como dice la palabra de Dios, a ser humildes y no soberbios. Fíjate que Proverbios capítulo 16, en el verso 18, dice lo siguiente. Proverbios 16, en el verso 18, dice así. Proverbios 16, verso 18, dice así. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y la soberbia es un sinónimo de qué, hermanos, de orgullo. O sea, antes de que una persona sea quebrantada, va a existir la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de qué, de espíritu. O sea, ¿qué indica, hermanos? Que si algún día tú necesitas algo, Dios te lo quiere dar. Dios te lo va a dar. Pero si eres orgulloso, el orgullo se va a interponer. Fíjate que cuando dice Jesús, pedid y se os dará, parece algo muy sencillo, hermanos. Pero el orgulloso, para que pida, es bien difícil, hermanos. O sea, para que alguien que tenga orgullo pida, es complicado, especialmente si cree nunca iba a necesitar de la gente y de pronto Dios te pone una situación que dices, ahora ya necesito de todos. El orgullo se interpondrá, ¿por qué? Porque antes del quebrantamiento viene el orgullo. Imagínate, necesitar de algo, hermanos, y no tener la capacidad de ser humildes para pedir aquello. Dice, pedid y se os dará. ¿A quién? A Dios, sí. Pero también, ¿a quién, hermanos? A la gente que te lo puede dar. Eso es lo que es difícil. No es difícil pedírselo a Dios en oración. Es difícil pedírselo a la gente que te lo puede dar. Eso es lo que es difícil. Pedírselo a la gente que te lo puede dar. Imagínense ustedes la samaritana, hermanos. Jesús y los judíos, el orgullo de la nación de Israel, el orgullo de tener el templo y el monte de Jerusalén, hacía que ellos pensaran, nunca necesitaban nada de los samaritanos. Pero para que el evangelio se esparza por los samaritanos, necesita alguien quitar el orgullo, si existía, aunque no había, para poder hablar con una samaritana. ¿Y qué? Y que ella pudiera decir, he encontrado al Mesías del cual se había, ¿qué? Profetizado. ¿Qué tan difícil es pedirle algo a alguien cuando uno necesita, hermanos? Hay muchos de nosotros, fíjate que a veces nosotros pensamos que los hermanos calladitos y que los hermanos que son introvertidos son los menos orgullosos. No es cierto, hermanos. A veces el orgullo es, necesito pero no voy a pedir. ¿Y por qué no voy a pedir? Porque no, ¿cómo me voy a ver más? Es más, y eso se interpone en ello. A veces preferimos morir, hermanos, antes de ¿qué? De pedir ayuda. preferimos morir antes de pedir ayuda, porque el orgullo niega la ayuda que viene de Dios. ¿Cómo sabes tú que la persona que te lo puede dar no es la persona que Dios le dio para que te lo diera a ti? Por eso nunca hay que decir de esta agua nunca, quémanos. Cuidado, cuidado, cuidado. El orgullo niega la ayuda que viene de parte de Dios, porque ya que del Señor es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita, si alguien tiene para ayudarte, es del Señor. Y Dios te lo quiere a través de ellos, pero ¿qué pasa? ¿Cómo humillarme, verdad? ¿Cómo pedirle? Es que yo dije que nunca le iba a pedir, dije que nunca lo iba a hacer, dije que nunca iba a necesitar, es que me tengo que ver bien y me veo mal si lo pido, ¿no, hermanos? Fíjate cómo el orgullo se puede interponer. El orgullo, hermanos, trae nuestro propio ¿qué? Quebranto. Si necesitas algo. ¿Y qué si corriges a alguien, hermanos? Segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 12. Fíjate, hermanos, nosotros, los que servimos a Dios, nosotros como miembros de la iglesia, uno de los grandes retos que tenemos como miembros de la iglesia, hermanos, es que, pues muchas veces, cuando no se nos pide un consejo y vemos que algo está mal, tenemos que corregir. Pero a veces, con la corrección, hermanos, a veces viene de la mano de la soberbia y del orgullo, tanto del que la da como el del que la recibe. ¿Por qué digo esto? Porque imagínate tú que yo corrigiese a alguien, puede ser por mi soberbia, porque si respiro soy orgulloso, pero ¿qué pasa si al que le estoy corrigiendo lo hace uno por su bien y se llena de orgullo? Es normal que uno se moleste, la escritura es clara, dice la escritura en Hebreos capítulo 12. ¿Qué dice la escritura, hermanos? Que la disciplina al principio no da gozo, no es causa de gozo. Eso es normal, pero después da frutos apacibles ¿de qué, hermanos? De justicia, es lo que dice Hebreos capítulo 12. Ahora, imagínate, hermanos, si corriges a alguien y la persona te lo toma mal, podría ser que tú ya nunca lo vuelvas a corregir. Eso también es orgullo. Porque imagínate si yo dijera, uno lo hace por su bien, lo está corrigiendo y luego se enojan, pues ya nunca le digo, que se mueran. Eso es orgullo. Es más, que choquen, eso es orgullo. Uno nunca debería de tomar ese espíritu de orgullo, sino continuar, seguir diciendo y sobre todo seguir, ¿qué? Corrigiéndonos, porque el día que uno deje de corregir lo que está deficiente, pues mejor que se dedique a otra cosa. Y eso también es orgullo. Tanto del que lo da, como del que, ¿qué? Lo recibe. Tú a mí no me vas a corregir. ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? Si el orgullo destruye a los demás cuando preferimos no repetir las mismas cosas, sabiendo que necesitan escucharlas. Imagínate, hermanos, ¿qué hubiera pasado si Pedro se hubiese cansado? Dice, me es preciso volverles a repetir las mismas cosas. Pero voy a ser Pedro por un momento, ¿ok? Ya les di el mismo sermón, ya no se los voy a dar. Ni escuchan, ¿verdad? Ni hacen caso y luego se molestan y me quieren saludar. ¡Ay, ya no les voy a decir nada! Imagínate tú, si Pedro hubiera tomado esa actitud, Pedro no hubiera repetido las mismas, ¿qué, manos? Cosas. O sea, pero también de aquel que está escuchando, porque aquel que está escuchando a veces no le gusta escuchar lo que se le dice. Tienes que escuchar, porque también eso es orgullo. Porque ¿qué pasa si te lo están diciendo por tu propio qué, manos? Bien. No sea que tu orgullo tape tus oídos, engrose tu corazón y que tu bien no llegue a ti por tu orgullo. Fíjate, Dios quiere ayudarnos y a veces lo hace a través de gente que nos habla. Pero nuestro orgullo nos tapa los oídos, nos engrosa el corazón y ¿qué hace? Nosotros cavamos nuestra propia tumba. Dios nos quiso ayudar, pero no quisimos ser ¿qué? Ayudados. Dices tú, no. Fíjate qué pasó con el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces quise, como la gallina toma sus polluelos, y no quisisteis, dijo Israel. Les envió un profeta y les envió otro profeta y les envió otro profeta. Y finalmente les envía a mi hijo Jesús y ni quisisteis así. Qué interesante sea que si yo y tú dijéramos, si yo hubiera estado en el lugar de ellos, yo sí hubiera aceptado lo que dijo el profeta. Fíjate, tú dices, no, es que si yo hubiera vivido en Jerusalén cuando se los llevaron en cautividad y regresaron y empezó el profeta Jeremías, te aseguro que si hubiera llegado el profeta Jeremías, yo le hubiera hecho caso, porque el profeta Jeremías es el profeta Jeremías. Y yo le hubiera hecho caso porque el profeta Jeremías es un hombre que habla por parte de Dios. Yo le hubiera hecho caso. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando a veces tienes a Jeremías enfrente y no lo quieres oír. ¿Y por qué no lo quieres oír? Porque eres orgulloso. Fíjate cómo es. No. Jeremías me caía mal porque era bien llorón. Pero si viniera el profeta Isaías, a ese sí le escucho, porque a mí me gusta que me hablen como Isaías. Pero a veces tienes a Isaías y no escuchas. Y dices, no, a mí me gusta que me hablen bien, derecho y al punto y recto, como el profeta Malaquías. Si viniera el profeta Malaquías, yo sí le hago caso, porque a mí cuando me hablan derecho, pero a veces el orgullo tapa nuestros oídos y engrosa nuestro, ¿qué, manos? Nuestro corazón. Fíjate qué triste es esto, hermanos. A veces uno es tan orgulloso que prefiere perder a alguien que tragarse su orgullo, hermanos. Mira, el ejemplo perfecto es el del faraón. Mira, el faraón estaba bien. No necesitaba nada. Le dijo al pueblo de Israel, danos, le dijo Moisés, dice Jehová, deja ir a mi pueblo para que me celebre santa convocación. ¿Y qué digo? No. Fíjate, hermanos, su propio orgullo trajo destrucción a su reino. Prefirió la muerte que su estado de estabilidad. Escuchen lo que estoy diciendo, hermanos. A veces nosotros nos aferramos y perdemos a gente muy, muy importante. Y nosotros a veces somos como quién, hermanos, como el faraón. Fíjate, a veces tú pierdes a alguien. El faraón estaba bien, pero no era suficiente. Perdió su estabilidad. ¿Por qué? Porque a veces somos como qué, como el faraón. Yo quiero invitarte, hermanos. ¿Cuántas veces tú has perdido un hermano, una hermana por tu orgullo? Nada. El hermano que está hasta allá, dice la hermana Mireda, que apaguen los ventiladores. Pues no se puede darle gracias a todos, hermano. Usted tranquila ya, ahorita en el invierno se viene para acá, ¿qué más entendemos? ¿Okay? Pero ¿por qué estoy diciendo? La hermana está hasta allá y el hermano acá porque está bien fresco. Y otro hermano acá. Y a veces no se hablan entre hermano y hermana, porque por el orgullo, hermanos. O sea, tú te has dado, te puedes pensar, ¿cuántas personas tú has perdido por tu orgullo? No, me hizo esto ya nunca. Hermanos, entiende, fíjate. El orgullo mata las mejores relaciones que hemos tenido. El enemigo se aprovecha de ello, haciéndonos terminar con lo más bello que tuvimos, tenemos y podremos, ¿qué? Tener. Ahí viene la persona, ¿verdad? Con la cola entre las patas, dicen ahí en el mundo. De todo lo que se está perdiendo por orgullosa. ¿Tú crees que no saben? Pero el orgullo, hermanos. Uno prefiere mandar a los hijos al infierno que comerse el orgullo. Fíjate, el poder del orgullo. ¿A cuánta gente no le hablas por tu orgullo? ¿Con cuántas relaciones? Qué triste, hermanos, que te hayas tenido bien mejores amigas y que acá, que el café y que no sé qué, que la carnita asada, las alitas, ¿verdad? La pizza y de pronto ya no se hablan. ¿Cuánta gente vas a perder por tu orgullo? ¿Cuántos padres no le hablan a sus hijos por orgullo? ¿Cuántos yernos no le hablan al suegro por orgullo? El orgullo mata las relaciones que uno puede tener, hermanos. Si uno fuera menos orgulloso, hermanos, ¿Qué vida tan hermosa tendrías? ¿Qué vida tan hermosa tendrías? Y déjame decirte, hermanos, el orgullo sabe amargo y la humildad sabe dulce. El orgullo destruye y la humildad edifica. El orgullo te mata y la humildad te da vida. El orgullo te hace abrazar al diablo, pero la humildad te hace abrazar a Dios. Ahora la pregunta que te hago es, ¿entiendes cómo el orgullo destruye a la gente? Pero ¿qué pasa si pierdes el estatus? ¿Qué pasaría si pierdes el estatus? Y hablo de todos los tipos de estatus. Porque ¿quién te va a decir a ti que vas a vivir siempre en esa clase social? ¿Quién te va a decir a ti que siempre va a estar saludable como estás? Todo cambia, hermanos. Y antes del quebrantamiento viene el orgullo. Dice ahí, no un neófito, no sea que envaneciendo caiga en la condenación de ¿qué, hermanos? Del diablo. ¿Por qué? Porque una persona que iba a ser anciano, cuando es anciano, si se le sube a la cabeza, pues destruye todo. ¿Quién lo agarra? El diablo. Fíjate cómo dice ahí el apóstol Pablo. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose en sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. O sea, tú no te puedes comparar a ti mismo, que te compare la gente, pero no tú a ti mismo. Eso es orgullo, lo que está haciendo Pablo, hermanos. Fíjate cómo lo dice de otra manera. Pues toleráis a algunos, dice, si algunos esclaviza, si algunos devora, si alguno toma lo vuestro, si algunos se enaltece, si algunos da de bofetadas. Eso también es, ¿qué? Orgullo. A veces la gente prefiere pasar mal tiempo por su orgullo. No es que ya tomé la decisión y nadie me va a regresar. Porque yo soy así. Y así somos los Barrera. No. Y no me van a regresar. No me voy a ir más. Pero tú te has puesto a pensar, hermanos, ¿cuánto uno puede perder por su propio orgullo? A veces está viendo a la familia, ¿verdad? Todos invitados y todos comiendo, ¿verdad? Y pues el pobre está solo por su orgullo. Ahí llega en el carro y está espiando desde lejos. Ay, qué rica la carne, pero no comes. Porque te estás comiendo, ¿qué? Tu orgullo, hermanos. ¿Tú crees que así a veces viene la gente, cuando viene a la iglesia, por su orgullo ya no regresaron? Y luego vienen. Híjole. Pero es más grande el orgullo, hermanos. Fíjate el orgullo, cómo mata y destruye, hermanos. Dice el apóstol Pablo, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinases, dice, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. En el aspecto de Diótrefes, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Cuáles serían entonces las señales a evitar? Porque ya dijimos que todos somos orgullosos, ¿verdad que sí? Pero ¿cuáles deberían ser las señales que yo debo de evitar? Primera señal que yo debo de evitar, hermanos. La primera señal, todo lo que diga auto es una señal. La autocomplacencia es una señal, hermanos. ¿Qué dice la autocomplacencia? Me lo merezco. Eso es orgullo. Me merezco las alitas, ya estoy siendo orgulloso. Me merezco los sopes, ya estoy siendo orgulloso. Sí me los merezco, pero ya es orgullo. En lo que he dicho. Me merezco, fíjate. Hermanos, ¿tú te has puesto a pensar que todo lo que tenemos es por gracia? Y no porque nos lo merecemos. Esa es la lucha más grande que tenemos con nosotros mismos. Pensamos que nos lo merecemos cuando todo lo que tenemos es por gracia. Dice la Escritura, dad de gracia lo que de gracia, ¿qué? Recibisteis. La autocomplacencia. Número dos, la autosuficiencia. Eso está bien bueno, hermano. Es yo puedo. ¿Se acuerdan ustedes cómo decía la iglesia de la Odisea? Tú dices, yo soy rico. Tú dices, yo. No, hermanos. El día que tú piensas que eres tú, ya perdiste. Porque el quebrantamiento viene después del orgullo. No soy yo, la autosuficiencia. Va a llegar un momento que vas a necesitar de alguien. Va a llegar un momento. Yo le decía, estaba hablando con nuestra hermana Esperanza, ¿verdad? Estamos en su casa esta semana. Y llegué, le digo, dije, no hay nadie. Le dije a Kale, porque Kale me acompañó. Dice, Kale, ¿qué vas a hacer? Digo, vamos a visitar. Dice, le digo, vale, vámonos. Y luego, hermana, no contestaba a nadie, dije, en la torre, pero vi la puerta abierta y no soy ladrón, pero dije, a lo mejor hay un problema y tengo que entrar. Y entonces ya grité y ya me contestó la hermana, ¿puedo pasar? Sí, pasé. Y entonces yo vi a nuestra hermana, yo estoy seguro, hermana Esperanza, que usted nunca pensaba que iba a estar así. Con ayuda para poder ir al baño, con cualquier ayuda para cualquier cosa, y me senté a platicar un poquito con ellos. Y sabes lo primero que yo pensé, dije, esto puede ser que yo también esté así. Y uno dice ahorita, yo no necesito de nadie, ¿verdad? Y luego le decía a Caleb, mira, hijo mío, ya salimos, ¿verdad? Dice, ay, papá, qué bonito lo que hicimos. Mira, migra, hijo mío, la hermana tiene muchos hijos y no hay nadie con ella ahorita. ¿Qué me espera a mí? Le dije, ¿qué me espera a mí, Caleb? Porque la madre se ponía su reloj que tiene el botoncito. Cualquier cosa, botón. Pero Caleb no contesta su teléfono ahorita, menos cuando tenga yo la del botón. Caleb. Entonces, esto me hizo pensar a mí que, quémanos, que algún día puedo estar así, pero déjame darte la... Algún día tú puedes estar así también. Y si uno es autosuficiente, ese es orgullo, hermanos. Creo que lo que hace Dios con el ser humano es de infinita sabiduría. Nos hace envejecer porque nos va humillando día tras día para que tratemos de ser humildes antes de nuestra muerte. Nos va humillando y humillando y humillando y humillando para recordar que no somos autosuficientes. Que todo lo que tenemos lo tenemos ¿por qué, hermanos? Por Dios. Y la auto, ¿qué? Promoción. El gran solo yo. Nadie más lo puede hacer que solo tú, Ricardo. Solo tú lo puedes. No, solo yo no. Eso más, cuidado. Cuidado con la madre que diga, solo yo soy buena madre. Cuidado. Cuidado con el empleado que diga, solo yo soy buen empleado. No, me necesitan a mí. Sin mí se les cae la compañía. Cuidado, hermanos. Porque yo en McDonald's aprendí, hermanos, que nadie es necesario. Así te reemplazan, mira. Como la película de Jerry Maguire. Corrieron a Jerry Maguire y la oficina como si no lo hubieran corrido. Siguió trabajando en el momento que cerró el elevador. ¿Y qué hace, hermanos? Pensar que eres tú, eso también es una señal, ¿qué? A evitar. Por eso la pregunta que yo les tengo, hermanos. ¿Qué hermoso sería aprender a vivir una vida sin qué, hermanos? Orgullo. Ya dijimos que todos somos orgullosos si respiramos. Ya dijimos cómo nos puede dañar el orgullo. Ya dijimos, ¿cómo nos puede hacer que nos muramos antes de pedir ayuda? Ya dijimos, ¿cómo el orgullo, hermanos, puede hacer que perdamos seres queridos? Ya dijimos, ¿cómo el orgullo puede hacer que perdamos piso pensando que nos lo merecemos? Y ya dijimos cuáles son las cosas a evitar. La pregunta que yo les tengo, hermanos, esta mañana es, ¿quién quiere vivir con orgullo? Mucha gente no viene a Cristo, ¿por qué? Por orgullo. Tú vienes, escuchas la palabra de Dios y te vas, le estás diciendo a Dios, no te necesito. Yo solo, ¿qué? Puedo algo a evitar. Si uno quiere estar cerca de Dios, Dios resiste a los soberbios u orgullosos y da gracia, ¿a quiénes, hermanos? A los humildes. Y la invitación que tenemos esta mañana, para todos, empezando para mí, es que aprendamos a vivir una vida, ¿qué, hermanos? ¿Sin qué? Sin orgullo. Porque realmente que el único que se merece la honra y la gloria es ¿quién, hermanos? Dios. Dios. Yo veo a nuestra hermana y le digo, hermana, ¿y el hermano? Porque ya me llegó la noticia que está en el hospital. Dice, no está aquí. Ya me di cuenta. ¿Dónde está el hermano? Y le digo, fíjese, a lo mejor el hermano va a decir, no, se va a ir primero mi mujer que yo y él se fue al hospital primero. Le decías al hermano, hermanos, es importante que entendamos que la vida la tenemos por Dios, que las cosas las tenemos por Dios, que los seres humanos los tenemos por Dios, hermanos, y que el único que se merece la honra y la gloria es, ¿qué, hermanos? Dios. El momento que tú lo olvides, hermano, es el momento en que tú vas a sufrir en tu vida. ¿Están de acuerdo, hermanos? Te invitamos esta mañana. Tú nos visitas. Ya escuchaste el mensaje del Evangelio. ¿Por qué no vienes a Jesús? ¿Hoy es día de qué? Pónganos de pie, vamos, cantemos este hermoso himno que se llama Gloria a Dios.
Thank you.